Bienvenidos a Más que un Deporte. Soy Olaf Bermúdez, episodio número 2, jueves 7 de marzo. Y tenemos varios temas para platicar el día de hoy en el mundo deportivo. Clásico de clásicos, un muy buen chisme de la Fórmula 1 que les traigo que está sonando muy fuerte en estos momentos. Octavos de final, partidos de vuelta de la Champions League, se llevaron a cabo otros dos partidos, la selección mexicana en la Copa Oro y Inter Miami debuta en la CONCACAF Champions Cup. Pero vámonos primero con el clásico de clásicos, el partido que todos estábamos esperando. No sé si dejó mucho que desear, si esperábamos más por parte de unas Chivas de un rebaño sagrado que venía de ser golpeado el fin de semana en la liga, que reaccionaran, que hubiera cambios. Sin embargo, no fue así. Las Águilas del América golearon 3 por 0 a estas Chivas como visitantes. Un partido en el que hubo una expulsión al inicio del segundo tiempo, el cual creo que obviamente cambia el partido, no cambia el rumbo del partido. Sin embargo, eso no es culpa del América. Las Chivas no supieron adaptarse a estos a jugar con 10 hombres, mientras que el América reaccionó, el América supo que era su oportunidad de tratar de liquidar el partido, la serie, y creo que así fue. Falta el partido de vuelta, que es la próxima semana en el Estadio Azteca. Sin embargo, creo que este partido, esta serie, esta llave definida. Vamos a ver al América en cuartos de final. Veo muy complicado que las Chivas puedan venir al Estadio Azteca y ganar y vencer por 4 goles a las Águilas del América. Un equipo del América que de principio a fin fue superior. Un primer tiempo muy parejo, creo que fue de ida y vuelta, a pesar del gol del América, a pesar de que les habían marcado otro penal. El árbitro fue a revisarlo al VAR, vio que no había sido mano y siguió el partido. 1 a 0 al medio tiempo. Insisto, el segundo tiempo comenzando, expulsaron a Eduardo Torres y esto cambió un tanto el partido. Goles de Luis Quiñones, Diego Valdés y el sobre la hora, al último minuto, de Henry Martín. Y sigue el dominio del América sobre las Chivas en torneos internacionales. 5 partidos jugados hasta el momento, 5 victorias para las Águilas del América. Veo un América motivado, veo un América que muchos pensábamos o se mencionaba mucho sobre este equipo que venía a la baja, ¿no? Había muchos comentaristas que decían que este equipo ya no era lo mismo, que se había caído el campeonato, que estaba pasando algo con las Águilas. Sin embargo, yo siempre dije desde un inicio del torneo, ¿no? Es complicado, no tuvieron una pretemporada completa, no fue la misma pretemporada respecto con los demás equipos. La pretemporada en América la comenzó ya en el torneo regular, ¿no? A diferencia de los demás equipos que tuvieron más semanas para trabajar, y es por ello que el América se tardó un poquito en arrancar. Hoy en día las Águilas se están viendo muy bien. La realidad es que están siendo uno de los mejores equipos de la liga. Creo que hay 4 equipos que están sobresaliendo en esta temporada. Obviamente, el líder Monterrey, el Cruz Azul, que está sorprendiendo a todos, los Tuzos de Pachuca, los bebés Pachucas, los bebés Tuzos, que también están teniendo una temporada impresionante. Y obviamente, las Águilas del América, que están ahí abajito, presionando estos 3 equipos. Hoy en día es de los mejores equipos, está enrachado y hay muchos jugadores que están destacando, ¿no? En particular, para mí hay uno. Jonathan Dos Santos, un futbolista que no se imaginan cuánto, en verdad, cuánto le costó cuando llegó a las Águilas. Quería jugar Jonathan Dos Santos con el América después de tantos años en Europa, luego en Estados Unidos, por fin se le hizo llegar al conjunto de Cuapa. Se tardó muchísimo en tener su oportunidad, fue hasta que llegó André Jardine. De brasileño a brasileño se entendieron. Jardine supo por dónde entrarle a Jonathan. Jonathan trabajó, supo qué posición ponerlo. Y hoy en día creo que es uno de los jugadores más importantes de este equipo, ¿no? Uno de los capitanes, un jugador que te da equilibrio, que te da recuperación, que te da generación de juego. Y hoy en día, insisto, es de los mejores jugadores de este equipo. Creo que tienen que estar en la selección ahora que se viene las semifinales de la Nations League. Tienen que estar en la Copa América. Con este nivel, no solamente tienen que estar en la lista, tienen que ser titular. No, y uno dice, bueno, a ver, espérate tantito, ¿no? Tenemos a Luis Chávez, tenemos al Chiquito Sánchez, tenemos a Edson Álvarez. No, hay un medio campo bastante nutrido en este momento en la selección, ¿sí? Pero creo que hoy en día Jonathan Dos Santos junto con Edson Álvarez y el Chiquito Sánchez tienen que ser titulares. Pueden jugar los tres juntos, no están peleados. Edson Álvarez, Jonathan Dos Santos en el centro, adelante el Chiquito Sánchez. Porque tienes que aprovechar el momento de estos jugadores. Y Jonathan Dos Santos te puede aportar no solamente experiencia, te puede aportar correr los 90 minutos. Es un jugador que ayer el tiempo que estuvo, porque salió de cambio, jugó bastante bien, corrió. Es un futbolista que a pesar de que ya no tiene 20 años, está físicamente a tope. Y enhorabuena, me da muchísimo gusto realmente por Jonathan Dos Santos porque es un futbolista que ha sufrido, ¿no? Ha sufrido lesiones, ha sufrido de subes y bajas. Sin embargo, por fin se ha asentado, por fin encontró un entrenador que lo entendió, por fin está físicamente y mentalmente en su mejor momento. El partido no se puede decir mucho más, ¿no? Genuinamente el América fue muy superior. El América supo cuándo atacar, cuándo defenderse, supo aprovechar sus oportunidades, mismas que Chivas, ¿no? Tuvo una o dos en el primer tiempo que no perdonó, en el segundo tiempo por ahí tuvo al inicio también otra, que hubiera sido algo que hubiera cambiado un poco el partido. No fue así, el América fue contundente, la calidad de los futbolistas del América te demuestra que bueno, que es un equipo de los top, ¿no? Del fútbol mexicano y probablemente también del continente. Enhorabuena para los aficionados americanistas. Lo siento mucho por las Chivas porque prácticamente, si no es que ya, es un hecho que están eliminados de la CONCACAF Champions Cup. Claro, hay que jugar el partido de vuelta, pero no podemos ilusionar a la gente de más. No es una realidad que el equipo está mal, que se ve muy complicado que pueda pasar. El próximo miércoles, como ya lo mencioné, es el partido de vuelta. Luego el sábado, de este sábado al otro, será el otro partido, el otro clásico en Guadalajara. Híjole, unas Chivas muy tocadas. Va a empezar la presión dura sobre Fernando Gago, este entrenador argentino joven, porque pues las Chivas empezaron bien el torneo, pero se están cayendo, ¿no? Y perder contra el América 3-0, ojo, te puede poner mucha presión, ¿no? Y luego imagínense que pierdan el próximo miércoles y que pierdan el sábado, ¿no? Ojo, puedes quedar eliminado ante tu más grande rival y aparte no es que hayas competido, ¿no? Te golearon, o sea, te pasaron por encima. Y luego pierdes el sábado de este al otro también contra el América en la liga. Hijo, nunca he sido partidario de tirarle a los entrenadores, de que, ¿no? De poner en juego su trabajo, pero bueno. Si no das resultados y si te cuesta tanto trabajo ganarle a tu acérrimo rival, tu puesto está obviamente en peligro. Y hay muchos entrenadores que empiezan a moverse con sus representantes, a tocar las puertas del club, a decir aquí estoy listo, preparado para cuando me quieras. Entonces, yo le daría tiempo y paciencia a Fernando Gago, pero no puedes dar la cara que las Chivas dieron el día de ayer contra el América. No, no ante tu acérrimo rival. En fin, este fue el clásico de clásicos, esperábamos más. El América le pasó por encima de las Chivas y está casi, casi con un pie en la siguiente ronda. Y vámonos con otro temita que está muy bueno. La realidad es que el chisme en la Fórmula 1, a pesar de que comienzan las prácticas libres el día de hoy, porque no hay que olvidar que se corre la carrera de Arabia Saudita este sábado por el tema del Ramadán, que comienza el domingo 10 de marzo, se recorrió al sábado, por lo que también las prácticas comienzan hoy jueves, mañana viernes, las prácticas número 3 y la clasificación. Pero ahorita el tema no es la carrera, ¿no? Ahorita no, no, el tema no es Verstappen volverá a quedar primero, quién va a ser el segundo, Ferrari, Mercedes, McLaren se le pueden acercar a Red Bull, están preparados, habrá mejoras en los coches. No, no, no. Ese tema ahorita creo que al mundo de la Fórmula 1 no le interesa. El chisme bueno es lo que está sucediendo en Red Bull. Y no es Max Verstappen y su dominio. Y no es Checo Pérez y la gran carrera que tuvo la semana pasada en Bahrein. Es Jos Verstappen, papá de Max Verstappen, Christian Horner, el mismo Max Verstappen. Y a ver, comencemos porque creo que todo este tema de cambio de pilotos, de quién va a correr en dónde la próxima temporada. Imagínense que vamos empezando la temporada 2024 y ya se está pensando en la temporada 2025. Y todo esto solamente puede generarlo un piloto del calibre de Lewis Hamilton. ¿Y por qué van a decir? Pero que no, el tema era Max Verstappen, Jos Verstappen, Christian Horner. No. Sí, sí son el tema, obviamente. Pero yo me quedo que el que abrió todo este chisme, el que generó, empezó a generar toda esta incertidumbre de escuderías, toda esta discusión que ya les voy a contar cómo está el tema con Red Bull, la comenzó Lewis Hamilton. Porque imagínense que comienzas la temporada con una escudería y días antes se anuncia que vas a correr la próxima temporada con otra escudería. Que Lewis Hamilton, el bombazo, va a correr con Ferrari en el 2025. Esto te rompe, ¿no? Porque Mercedes no se lo esperaba, porque Ferrari, Carlos Sainz no se lo esperaban, porque todas las demás escuderías no se lo esperaban. Entonces, al abrirse una vacante en Mercedes, ¿no? Pues se empieza a mover mucho el mercado porque quedan pilotos libres como Carlos Sainz, porque se empieza a generar todo este rumor de qué sucederá con los pilotos, ¿no? A partir de ahí comienza todo. Luego el chisme viene con Christian Horner, con la investigación que la Fórmula 1 empieza a hacer sobre una de las personas, si no es la cabeza de la escudería Red Bull Racing, Christian Horner, porque una señora, una chava, presentó cargos en contra de Horner por temas de abuso sexual que había Christian Horner tratado o había incluso abusado de ella. La Fórmula 1, Red Bull hicieron sus investigaciones, salió aparentemente que no había pasado nada, dieron como inocente a Christian Horner, pero ahí no acaba todo. Aquí les va el chisme, ¿no? Y está interesante, está bueno. Y es que resulta que aparentemente Christian Horner le habría mandado mensajes o habría incluso tenido algo que ver con una parte o con una persona involucrada de la escudería Red Bull, en específico con una secretaria. Resulta, además, esto es lo que se dice, que esta secretaria era o es novia de Jos Verstappen, el papá de Max Verstappen. Entonces, imagínense que tenemos a Jos Verstappen saliendo con un integrante de Red Bull, lo cual pues ya genera conflicto de intereses porque pues ahí está tu hijo, porque no. Y creo que Jos Verstappen siempre ha hecho o siempre ha sido de esos papás chismosos, ¿no? De esos papás que se meten de más en la carrera de sus hijos, que ahí está, que quiere formar parte del protagonismo de su hijo, del éxito de su hijo, y ese es Jos Verstappen desde el inicio de la carrera de Max, ¿no? Entonces, Jos sale con una secretaria de Red Bull, Christian Horner, tiene algo que ver con esta secretaria. Ahí está el choque entre Jos Verstappen y Christian Horner. Y ahí está la raíz del problema. A partir de ese momento que se enteran o que empiezan a salir estos rumores, Christian Horner ya fue dado como inocente, ya las investigaciones se cerraron. Christian Horner puede seguir trabajando, puede seguir estando en su puesto sin ningún problema, ejerciendo su posición sin ningún tema. Pero comienzan los problemas con tu piloto más importante. Porque el papá de este piloto, Max Verstappen, empieza a hablar mal de Christian Horner. Empieza a dar entrevistas a medios, en específico a The Telegraph, un medio holandés, diciendo que Christian Horner le hace mal al equipo, que las investigaciones pueden generar problemas con el equipo y que puede ser el inicio del fin del éxito de Red Bull por culpa de Horner. Más o menos, estas son las palabras de Jos Verstappen. Entonces, imagínense cómo cae esto, ¿no? A ver, más allá de que ya dieron como inocente a Horner, más allá de lo que haya sucedido realmente, que creo que solo Horner, la secretaria y Jos Verstappen saben. Tú como papá, tú como papá de alguien tan importante como Max Verstappen, no puedes salir a hablar en un medio y, ¿no?, públicamente y tirarle con todo al jefe de tu hijo, ¿no? O sea, así de tal cual, ¿no? O sea, es como si nuestros papás fueran y publicaran en una de las redes sociales y criticaran a nuestros jefes, ¿no? A ver, claro que lo puedes hacer, estás en todo tu derecho, ¿no? Pero obviamente no va a caer bien. Obviamente vas a generar conflicto, obviamente vas a generar pues varios temas ahí y le vas a dar problemas a tu hijo, ¿no? Tan sencillo como eso. Eso pasó. Red Bull le prohibió, aparentemente, está por verse, a Jos Verstappen aparecerse en el Gran Premio de Arabia Saudita. A ver, puede ir, seguramente estará como aficionado ahí, pero Red Bull no le va a dar el acceso, Red Bull no lo va a dejar estar en los pits con su hijo, no los va a dejar estar con ellos durante las prácticas, la clasificación, la carrera, eso no va a pasar. En teoría, en principio, Red Bull le prohibió al menos este fin de semana aparecerse. No sé si esperan que se disculpe, no sé qué esperan, pero de momento no va a poder acompañar a su hijo, algo que ha hecho a lo largo de toda la carrera de Max en los pits. Se sacaron después un video del papá de Max peleándose con Christian, ¿no? En el cual se les ve, no peleándose como tal, pero se les ve tras la carrera de Bahrein en unas oficinas teniendo una conversación un poco alta, un poco elevada, en el cual, pues, ya saben cómo son los medios, ¿no? Se empieza a decir que pues fue producto del tema de la secretaria, etcétera, ¿no? No vamos a saber qué pasó, solamente ellos lo saben, pero sí, el chisme está muy bueno porque aparte, eso no es todo. Pasó esto. A raíz de esta pelea, de este buen chisme, de esta discusión entre uno y otro, se empieza a mencionar, empieza a sonar el bombazo que Max Verstappen ya no querría seguir con Red Bull, que Max Verstappen, que tiene contrato hasta el 2028, habría pedido su cambio y que quiere irse de Red Bull. En esta temporada es complicado, pero a partir de la próxima temporada. Y aquí es cuando comienza, ¿no? Cuando, imagínense, o sea, la Fórmula 1 empieza a explotar, porque se empieza, si el piloto, si el campeón del mundo, si el piloto más importante quiere irse de la escudería más importante, de la escudería que actualmente está teniendo el mejor coche, espérame, que nos estamos volviendo locos, ¿no? Y obviamente, pues Max, ¿no? Defiende a su papá, Max está del lado de su papá y yo seguramente le metió temas y cosas en la cabeza a Max. Entonces, aparentemente esa es la noticia, creo que más allá de lo que sucedió con Lewis Hamilton hace unas semanas con Ferrari, es la noticia del año y es la noticia que va a estar todo el año. Ahí, cada fin de semana, será Max Verstappen y su posible salida de Red Bull. Max Verstappen inteligentemente el día de ayer ante los medios dijo que él no tiene temas, que él no va a caer en este jueguito de los medios y que él va a seguir con Red Bull, pase lo que pase. Obviamente es inteligente, Max es campeón del mundo, no sabe qué discurso dar, no va a caer en este jueguito del papá y Christian. Trató de cerrar esta noticia. Sin embargo, pues los medios van a seguir investigando. Los medios, el chisme va a seguir ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué se pone muy bueno este tema? Porque imagínense que Max Verstappen salga de Red Bull. Ya empiezan a sonar los rumores. Muchos dicen que Mercedes ya preguntó. Se le vio a Max hablando con Toto Wolff, el mero mero de Mercedes, de la escudería Mercedes. Y muchos dicen que Max podría ir a Mercedes. Imagínense a George Russell y a Max Verstappen en Mercedes. Al menos yo jamás me habría imaginado ver a Max Verstappen en Mercedes. Pero bueno, tampoco me imaginaba ver a Lewis Hamilton en Ferrari. Si Max Verstappen se va a Mercedes, se abre la vacante de Red Bull. Esas son muy buenas noticias para Checo Pérez porque creo yo que Checo Pérez seguiría en Red Bull. Bueno, Checo tiene contrato todavía hasta el 2025, ¿no? Entonces, en principio está tranquilo. Pero si Max se va, eso siento que le garantizaría incluso a Checo Pérez el poder seguir más años con esta escudería. ¿Quién llegaría como compañero? Fernando Alonso ya dijo que está en la lista de Red Bull, está haciendo su chamba Fernando Alonso, quiere seguir corriendo en Fórmula 1. Y bueno, pues obviamente no está perdido, ¿no? ¿Quién no querría llegar a Red Bull a la mejor escudería? No, porque al llegar a Red Bull sabes que tienes amplias posibilidades de pelear por el campeonato y Fernando Alonso ya es campeón ya ha sido campeón del mundo, es un piloto de primer nivel. Entonces podremos ver a un Fernando Alonso con Checo en Red Bull. Obviamente pilotos jóvenes, Lando Norris, que siempre ha sido del deseo de Red Bull, ¿no? El mismo Carlos Sainz, que regresara a Red Bull, Daniel Ricciardo. No sé, se empieza a abrir un panorama muy amplio, muy grande de rumores, de un mito a que va a circular por un buen rato en la Fórmula 1. El chisme está buenísimo, el chisme va a seguir hoy, mañana, durante la carrera, al término de la carrera, toda la temporada, ¿no? O sea, no sé hasta cuándo se va a acabar, no sé si van a tener que salir a hablar yo y Cristian juntos a dar una conferencia de prensa para aclarar todo. No sé qué va a pasar, sin embargo, eso es lo más jugoso. La pelea del papá de Max con Christian, la persona principal de Red Bull Racing, y la posible salida de Max Verstappen. Y bueno, vámonos también ahora con un cambio, ¿no? Ahora regresemos al fútbol. Y es que se llevó a cabo el partido de vuelta de los octavos de final. Dos grandes partidos, que eran dos llaves que estaban prácticamente cerradas. Manchester City contra el Copenhague. El City derrotó ahora en. Como local 3 por 1 al Copenhague en un global de 6 a 2. Fue muy superior todo el partido. Es un equipo que, digo con todo respeto para el equipo danés, pues bueno, el City es, al menos en cuanto a resultados y al menos porque es el actual campeón de la Champions, el mejor equipo de Europa, ¿no? Un partido sencillo para el City que nunca se complicó. Rotó un poquito el equipo Guardiola, sin embargo salió casi con el cuadro titular, que yo tenía esa duda, aún así salió con el cuadro titular. Pensando o sabiendo que tienes el domingo un partido precioso contra el Liverpool. City avanza a cuartos de final. Y en la otra llave, en el otro partido, Real Madrid 1-1 contra el Leipzig. Un partido muy sufrido. El equipo merengue, que cumplió 122 años de historia, le ganó por el global 2-1 al conjunto alemán. Comenzaron ganando con un gol de Vini. Minutos después lo empató el Leipzig con un gol de su capitán Orbán. Y sufrió todo el partido. La realidad es que Leipzig fue muy superior al conjunto español. Y el Real Madrid, bueno, al final sabe jugar este tipo de partidos y terminó dando un resultado favorable, no avanzando a la siguiente ronda como lo suele hacer casi casi temporada tras temporada, al menos en los últimos años. Pero fue un partido muy sufrido, ¿eh? O sea, no, yo creía genuinamente que esta llave estaba prácticamente cerrada y no veía por dónde Leipzig pudiera hacerle ni siquiera cosquillitas al Real Madrid. Sin embargo, me sorprendió. Me sorprendió el equipo alemán que le jugó al tú por tú, que hizo sufrir al Real Madrid, porque aparte, a raíz del empate, híjole, tuvieron varias oportunidades, estuvieron encima, o sea, pudieron haber empatado el partido y mandarlo a tiempo extra e incluso a penales y por ahí dar esa sorpresa que nadie se imaginaba. Real Madrid tiene mucho que mejorar. Sí, es el actual líder de la liga, pero en Champions, ya en las siguientes rondas, ante equipos más importantes, con jugadores de más calidad, sin menospreciar a Leipzig y a sus futbolistas, híjole, no te van a perdonar tan fácil y no va a ser tan sencillo que puedas pasar teniendo partidos como el del día de ayer del equipo merengue. Mucho que mejorar para el Real Madrid. Y bueno, ya tenemos a cuatro equipos en los cuartos de final y. O sea, es impresionante voltear y ver a estos cuatro equipos. Tenemos al City, tenemos al Real Madrid, al Bayern Múnich y al Paris Saint-Germain. Cuatro potencias del fútbol europeo. Y al menos yo ya quiero que sea la próxima semana, que se van a llevar a cabo las otras cuatro llaves faltantes para definir a los cuatro equipos que faltan para tener a los ocho en los cuartos de final. Al menos de momento, ya los cuartos de final ya te llaman mucho la atención. O sea, es un fútbol de primer nivel, son los mejores equipos del mundo. Y no está llegando algún equipo sorpresa. Hoy en día tenemos a los cuatro primeros clasificados y son cuatro candidatos serios a pelear el campeonato. No veo a ninguno que no tenga posibilidades. El PSG es líder en su liga, el City es segundo en su liga, Madrid es líder en su liga y el Bayern Múnich, a pesar de que no está atravesando su mejor momento, es segundo en la liga y es un equipo al que nunca puedes descartar. Es un equipo alemán y es el Bayern Múnich. La siguiente semana tendremos muy buenos partidos. Barcelona-Napoli, Arsenal-Porto, tratando el Arsenal de darle la vuelta a un resultado complicado que tuvo en la ida. Un PSV con el Chucky Lozano contra el Borussia Dortmund. Tenemos partidos muy interesantes. Un Inter de Milán que ganó en la ida contra el Atlético de Madrid. Híjole, se viene bravo, se viene muy jugoso, se viene muy atractivo la próxima semana y que podamos definir a los ocho equipos que estarán en los cuartos de final de probablemente el torneo más hermoso de fútbol del mundo a nivel de clubes. Y bueno, vámonos con una noticia no tan agradable. Creo que siendo objetivos, era de esperarse, era lo más probable, sin embargo, Al menos yo tenía como esa pequeña ilusión, tenía un buen feeling de que po se podría hacer historia. ¿Y de qué le estoy hablando? Se llevó a cabo el partido de la semifinal de la Copa Oro Femenil, México contra Brasil. Brasil de principio a fin fue superior. A México le expulsaron a una futbolista y terminó la verdamalera ganándole 3-0 a México. Yo ayer decía que México tenía que salir concentrada, que no podían cometer errores y no podían darle oportunidades a Brasil, ¿no? México cometió alguno que otro error. Brasil, con la calidad de futbolistas que tiene, pues bueno, las que tiene no perdonan. Y en el resto del partido, Brasil lo fue llevando con calma, ¿no? Desafortunadamente se acabó esta historia de éxito, esta ilusión que nos había generado la selección mexicana. Hasta aquí llegó. Sin embargo, creo que hay muchas cosas positivas con las cuales quedarnos. A ver, le ganaste a Brasil, a Estados Unidos, perdón, ¿no? O sea, en fase de grupos. Eso ya te dice que a lo mejor todavía no estás al nivel de las potencias, pero te empiezas a acercar y empiezas a preocupar a los de arriba, ¿no? Ese tipo de resultados nos quedamos. Ayer al final también le plantaron cara a Brasil a pesar del resultado. O sea, tampoco fue que Brasil hubiera tenido que ganar 8-0, ¿no? ¿No? Eso pasaba hace a lo mejor 20 años. Ya hoy en día se acerca un poco, se acorta un poco la brecha. Y bueno, creo que nos quedamos con cosas destacadas, ¿no? No todo es malo, obviamente da coraje, obviamente pues a nadie le gusta perder. Teníamos muchas esperanzas de que esta selección pudiera ser algo histórico. No fue así. Brasil avanza a la gran final derrotando a nuestra selección mexicana. Y en la otra semifinal, en un partido bastante emocionante, con un aguacero, la cancha empapada, el balón que no botaba, saltando, todo, corría si había charcos de agua. Bueno, Estados Unidos en un partido, insisto, muy emocionante, venció en penales a otra potencia como lo es Canadá. De esta manera tenemos ya la final definida que se llevará a cabo el domingo entre dos de las mejores selecciones del mundo, Brasil contra Estados Unidos. Y ya para cerrar este gran programa del día de hoy que hemos tenido todo clásico de clásicos, un buen chismecito de la Fórmula 1, Champions League, México en la Copa Oro, no tan buenas noticias, vámonos ya para cerrar con el Inter de Miami, que el día de hoy va a iniciar su camino en la CONCACAF Champions Cup. Todo lo que genera Lionel Messi, ¿no? Siendo objetivos, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que los medios que nosotros íbamos a hablar de el Inter de Miami, ¿no? Es un equipo, con todo respeto, pues nuevo, es un equipo que no tiene como esa, o no tenía como ese, que la gente quisiera ver a su equipo, que la gente hablara del mismo a raíz de Messi. Bueno, pues todo cambió, ¿no? Messi genera muchísimas cosas, probablemente uno de los mejores jugadores, si no es que el mejor de todos los tiempos. Y bueno, el Inter Miami va a tener su primera aparición de la historia en este torneo. Anteriormente CONCACAF Champions Cup, ahora CONCACAF Champions Cup. Ojo, yo creo que Inter Miami es candidato. Vienen de ganar 5-0 al Orlando City, el cual fue el resultado más amplio en cuanto a goles en la historia del equipo. Están volando Messi y sus amigos, Messi, Suárez, Busquets, Jordi Alba, ¿no? Redondo, este futbolista joven argentino que también es un gran futbolista. Es un partido muy interesante. Inter Miami contra Nashville. Vale la pena, creo que siempre ver a Messi vale la pena. Y además porque es un equipo bastante interesante, ¿eh? O sea, más allá de la calidad que obviamente te da ese plus, ese extra, el ver a Messi, imagínatelo en nuestro torneo, ya no es la Champions League, ¿no? No es una Copa Libertadores, o sea, estamos hablando que es la CONCACAF Champions Cup, y tener la posibilidad, el privilegio de ver a Lionel Messi, bueno, ¿qué les puedo decir, no? Creo que, como ya decía hace unos años, o creo que muchísimo tiempo, no nos habríamos imaginado que un jueves en la tarde, noche nos íbamos a sentar a ver un Inter Miami contra Nashville. Pues bueno, lo vamos a hacer. Seguramente yo lo haré porque ver a Messi es un espectáculo, porque ver a este Inter Miami llama muchísimo la atención. Y bueno, comienza el camino de Messi buscando levantar ahora la Champions de nuestra zona. Imagínense, ¿no? Ya ganó la Champions League en Europa, ahora viene por la Champions de nuestra CONCACAF. Un partido emocionante. Messi, pues bueno, no creo que sienta presión, pero tiene la obligación, al menos de este equipo, o de llevar a este equipo a instancias finales de este torneo. Y se nos acabó el tiempo, les agradezco mucho que me escuchen, que tengan un extraordinario día, espero acompañarlos en cada uno, en cada una de sus actividades. Les mando un abrazo y no lo olviden, más que un deporte.